ola de calor con temperaturas extremas en el Sahel, donde se superaban los 45 grados, una situación que se ha extendido hasta el oeste de África. Impresionantes inundaciones tras un auténtico diluvio en Dubái, que en 24 horas anegaba una ciudad que no está acostumbrada a la lluvia. Mares y océanos cada vez más calientes son algunos de los cambios que están trayendo las subidas de temperatura y unos cambios que suponen también otros para cada ecosistema y las especies que viven en ellos. Fenómenos extremos que, según denuncian los expertos, están recrudeciendo. Hoy, Manuel Ezgaray, repasamos algunas de las situaciones climáticas adversas vividas en el último año.
El planeta está dando síntomas de que algo está cambiando. Si bien siempre ha habido ciclos de calor y otros periodos de temperaturas menos elevadas, son varios los indicadores que muestran que los fenómenos atmosféricos que vivimos en las últimas décadas no están dentro de la norma. El último año, con mediciones ya completadas, el de 2023, fue el más cálido de la historia. Y no solo en tierra, la temperatura global del mar, con 21,1 grados, también fue récord histórico. El cambio climático se deja ver especialmente en los fenómenos climáticos extremos, algunos de ellos, además, en lugares donde antes no eran habituales. Es el caso de los ciclones Idai y Kenneth en Zimbabue, Malawi o Mozambique. Esos fenómenos, que en algunas zonas de esos países nunca se habían visto, dejaron más de 1.000 muertos. 34 días duró también el ciclón Freddy en 2023, el ciclón más duradero de la historia, que entre la costa africana y la australiana del Océano Índico se cobró en total más de 1.500 vidas. Inusual fue también observar desde Europa el humo de los incendios de Canadá. El fuego no es algo ajeno a los extensos parajes arbolados del país norteamericano, pero la superficie quemada, 18 millones de hectáreas, destroza el récord anterior, 7 millones de hectáreas, en 1994. En Grecia se dio también el mayor incendio de la historia en la Unión Europea, 93.000 hectáreas quemadas, algo así como media Guipúzcoa calcinada. Y como esto va de extremos, Grecia es también quien se llevó las mayores lluvias torrenciales en Europa en 2023. Llegó a llover 754 litros por metro cuadrado en un solo día en Zagora, el récord griego de precipitaciones en un día. Es el equivalente a las lluvias de 18 meses en solo 24 horas. Lluvias provocadas por la borrasca Daniel, que pegó fuerte también en Libia, con más de 1.000 muertos y un cuarto de millón de personas afectadas. Históricas fueron también las recientes inundaciones en Arabia Saudí o Dubái, donde con 255 litros por metro cuadrado en un día llovió el equivalente a todo un año. El contraste de tanta agua es la sequía. En Guatemala, Honduras, El Salvador o Nicaragua, la habitual temporada seca de 3 meses dura ahora 6 meses o incluso más. En el norte de Argentina y Uruguay, las precipitaciones entre enero y agosto fueron entre un 20 y un 50% inferiores a la media, y en Asia, el suroeste de China, sufrió una sequía que entrañó niveles de precipitación por debajo de lo normal casi todos los meses de 2023, y las lluvias asociadas al monzón de verano en la India fueron inferiores a la media. En Europa, el 2023 fue también el año más cálido, pero es que el top 3 está dentro de la última década. La mortalidad relacionada con el calor en Europa ha aumentado alrededor de un 30% en los últimos 20 años y en más de una decena de días se superaron los 46 grados. En casi un tercio de los días del año se superaron los 38 grados en el sur del continente. Aquí en casa también se notan estos efectos en el clima. El 2023 fue el año más cálido hasta la fecha, justo por encima del anterior, el 2022. Según Euskalmet, la temperatura fue 2,5 grados por encima de la media en Álava y 1,7 y 1,4 grados en Vizcaya y Guipúzcoa. Desde la década de los 90, el nivel del mar sube a una velocidad global media de unos 3,5 milímetros al año, el doble que hasta entonces. Tenemos además más episodios de lluvias torrenciales, mientras que para los próximos años se espera la tendencia contraria. Una reducción progresiva de la precipitación total anual más intensa en el norte del territorio. Sirva como dato un ejemplo. Para 2050 se estima que 8 de cada 10 municipios alaveses puedan estar en riesgo alto de sequía.
Javier Martín Vide es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y especialista en climatología. Gabón, muy buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
Supongo que hoy en día, por tu profesión, estarás al tanto de fenómenos de este tipo, pero por lo que he leído, la pasión por observar la lluvia y anotar cantidades y anomalías vienen de lejos, ¿no? Que ya de chaval llevabas una libreta donde lo apuntabas todo.
Pues sí, están ustedes muy bien informados. Así es, soy vocacional desde pequeño, en que llevaba un pequeño historial meteorológico. Iba anotando los fenómenos meteorológicos, en particular la lluvia que me atraía, me apasionaba, y también las nubes, los diferentes tipos de nubes. Y luego, profesionalmente, pues me he dedicado a la climatología en cuerpo y alma durante muchos años y he visto cómo realmente ha cambiado el clima del planeta. Estamos viviendo ya una nueva realidad, la del calentamiento global, con ese aumento de temperatura casi ya sostenido año tras año desde la década de los 80 del siglo pasado, y además ese cambio climático también se está visualizando por ese repertorio que ustedes han dado muy bien de todos los episodios extremos que estamos viviendo cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad en nuestro planeta y en nuestro país.
Se dice, por lo menos hasta ahora, que 2023 ha sido el año más cálido de nuestra historia reciente. ¿En qué momento comienzan a medirse las temperaturas del planeta y de los océanos? Porque a veces tenemos ciertas dudas sobre cuál es el punto en el que tenemos referencias y podemos ver las curvas.
Pues mire, si nos referimos a Europa, hay diferentes ciudades europeas, en el caso de España, Barcelona, Madrid, Cádiz, que ya tienen registros de temperatura desde finales del siglo XVIII, con lo cual ahora disponemos, una vez tratadas esas series de datos convenientemente, tenemos ya más de 2 siglos de registros, lo que constituyen series ya de una longitud muy notable, a partir de las cuales podemos deducir si realmente la temperatura ha aumentado, ha disminuido, etcétera, etcétera. En Europa hay varios de estos observatorios con registros tan antiguos y cuando los analizamos nos damos cuenta de que realmente después del final de la década de los 70 del siglo pasado, es decir, a partir de los años 80, la temperatura del planeta en conjunto de Europa y de la península ibérica comienza a aumentar de una forma clara, decidida. La década de los 90 continúa el aumento y ya en el siglo XXI tenemos la concentración de los años más cálidos de toda esa historia instrumental de más de 2 siglos de duración. Todos estos últimos años han ido batiendo récord la mayoría, y 2023, el último completo, ha sido el más cálido de la historia instrumental. Eso nos muestra que sí, que el calentamiento global y regional y de nuestro país es una evidencia. Ya incluso los negacionistas han de admitir que el planeta se ha calentado, porque disponemos sobre la mesa de un volumen ingente de datos de series climáticas y es imposible negar la evidencia. Otra cosa distinta es si la causa es humana, ¿verdad?
Claro.
O si no es humana.
Claro, porque ya hemos vivido momentos anteriores en los que el hombre era una pequeña muesca y las glaciaciones y otros momentos especialmente virulentos, bueno, pues cambiaron las condiciones del planeta. Iremos llegando hacia Europa poco a poco, pero para no centrarnos siempre en nuestro ombligo, Javier, te propongo que empecemos tratando de mirar un poco esa región del Sahel y del oeste de África que mencionaba yo, que ha tenido una temporada casi insostenible, ¿no? Entre marzo y principios de abril han estado en una ola de calor extremo en un lugar del mundo donde ya el calor suele ser rozando lo extremo, más de 45 grados. Se habla de consecuencia directa del cambio climático, se mira a Senegal, a Guinea también, a Mali, Burkina Faso. ¿Qué va a pasar con África y sus habitantes, Javier, si esto sigue así, si no conseguimos hacer una parada en este calentamiento?
Bien, esa zona que usted ha señalado, el Sahel, que es una franja de tierras amplia al sur del desierto del Sáhara, va desde la costa occidental de África, Senegal, como ha dicho usted, Burkina Faso, Mali, etcétera, etcétera, hasta el este. Es un área del planeta, una región planetaria con un clima que llamamos tropical húmedo y seco. Al tiempo. Cada año tiene una época de lluvias, a veces muy cortita, otras veces más prolongada, y una época seca. el año se divide claramente en la época de lluvias y en la época seca. En la época seca prácticamente no llueve nunca y en la época de lluvias, pues sí, a veces lo hace con abundancia. Es un tipo de clima tropical, como digo, en que habitualmente había unos pueblos, los pueblos nómadas de esa zona, que acudían, se desplazaban a las áreas donde había agua para pues el ganado, etcétera. Pueblos nómadas tenían esa movilidad y se adaptaban a ese clima tan contrastado de la época seca y de la época de lluvias. Pero es una zona también muy crítica climáticamente, porque ya desde los años 80 del siglo pasado padecieron una sequía terrible que se llevó por delante hasta centenares de miles de personas y millones de cabezas de ganado. Eran pueblos que empezaron a sedentarizarse, sufrieron un cierto proceso de fijación sobre el terreno, diríamos que progresaron en algunos aspectos, pero en cambio no eran armónicos con el medio y ya no tenían la capacidad de movilizarse hacia las zonas con agua. Pues bien, ahora, además, en esa zona del Sahel, entre el Sáhara al norte y el clima ya propiamente tropical y ecuatorial lluvioso, pues han ocurrido unas temperaturas elevadísimas y nos da la alerta de que eso será más frecuente en las próximas décadas. Es decir, que ese calor extremo con esos 45 grados centígrados en un mes de abril en esa zona, pues ha producido daños importantes, mortalidad, morbilidad y sobre todo la alerta que hemos de tener en cuenta es que eso va a ser, como en el resto del planeta, esos episodios extremos cada vez más frecuentes y más intensos. Habrá que proteger a la población, habrá que adaptarse a esas nuevas condiciones extremas.
Claro, porque si no migrarán, ¿no?, en otra dirección, pues supongo que más hacia el norte, ¿no? Se verán obligados, sí, a buscar otro lugar.
Bien, hacia el norte tienen la frontera del desierto del Sáhara, un lugar difícilmente habitable, ¿no?, con unos espacios amplísimos de desierto total, con dunas, con apenas algunos oasis. Por tanto, es difícil saber en qué dirección hay que desplazarse. Pensemos que muchos habitantes del Sahel son los que llegan en unas condiciones límites límite a Europa, saliendo de esos países a menudo pobres o muy pobres, además golpeados por estos episodios extremos. Son esos refugiados climáticos, claro, también, que ya existen en el planeta, ¿no? El planeta ha cambiado mucho y esos países, los países pobres, están sufriendo con mayor intensidad los efectos negativos del cambio climático. Hablamos de calentamiento global, pero el calentamiento sí es global. Todo el planeta se caldea, pero es desigual en cuanto a los efectos negativos. Están padeciendo y padecerán más los pueblos pobres, los países pobres, que los países ricos, que tienen más recursos para intentar adaptarse a esas nuevas condiciones climáticas.
Pero estamos hablando de situaciones muy extremas y no ha llegado todavía el verano a estos lugares. Uh-huh. Pero esos periodos secos también se amplían. Mencionábamos cómo hay países de Latinoamérica donde la temporada seca ha pasado de 3 a 6 meses. Eso, claro, va haciendo estragos también en la agricultura, a través de la sequía, y entiendo que esto, si no lo analizamos con tiempo y con cierta previsión, pues puede cambiar lo que comamos en cuestión de 100 años, porque habrá cambiado también la tierra y lo que se puede cultivar, ¿no? Hemos visto hace poco en Cataluña una sequía tremenda, claro, se hablaba de desalinizadoras, pero cuando hay una urgencia inmediata ya es tarde para pensar en implementarlas, ¿no?, para el momento.
Pues sí, hay que estar preparados previamente ante estos riesgos y estos episodios extremos, previamente. Es alerta temprana y sobre todo una buena planificación ante esos episodios que, insisto, van a llegar con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Ya saben, por ejemplo, muchos empresarios en nuestro país de la vid y del vino, que algunas de las varietales que cultivan no podrán hacerlo con la misma calidad en cuanto al vino obtenido ni con la misma cantidad en las próximas décadas. Y algunos empresarios están comprando tierras a mayor altitud porque saben sus técnicos con buen criterio que las condiciones de temperatura se elevarán y hay que buscar lugares más altos para disponer de eso, de un clima parecido al actual donde cultivan hoy la vid, para poder obtener una cosecha con la misma calidad y en la misma cantidad, ¿no?
Sí, hace algún tiempo ya se habló de que Reino Unido incluso estaba haciendo prospecciones para ver si, bueno, pues con la evolución que parecía tener el clima, iban a poder ser un territorio donde se cultivaran vides también, ¿no?
Sí, así es. Hay artículos muy recientes, científicos, que demuestran que países de Centro Europa y hacia el norte de Europa podrían tener las condiciones aptas para un cultivo extenso de la vid, ¿no? Y en estos países, si volvemos otra vez a mirar fuera de nuestro ámbito geográfico natural, en esos países a veces hay pocas oportunidades para esa adaptación y tienen que emigrar, desplazarse y refugiarse en otros ámbitos de clima, diríamos, más confortable o menos con menos riesgo que el que están ya sufriendo. Hay países, esos microestados de la Polinesia, donde el nivel del mar está aumentando, tal como ustedes han dicho, casi 4 milímetros por año en el conjunto del planeta y en nuestras costas, en nuestras playas. Eso parece poquito para quienes nos están escuchando, pero 4 milímetros al año son 4 centímetros en una década, 2 palmos en un siglo. Y eso supone que esas pequeñas islas, esos microestados de la Polinesia en particular, del Pacífico, pues vean perder territorio a marchas forzadas, y alguno de ellos ya ha solicitado a Australia un territorio pequeño porque prevén que tendrán que emigrar definitivamente y por eso solicitan al Estado australiano que les ceda un trocito de su tierra para poder allí establecerse.
Claro, porque puede ser que sea por la subida del nivel del mar o también por los ciclones, porque es verdad que estamos viviendo también una época en la que ha habido ciclones muy virulentos. No sé si aquí parte de la culpa la tiene el Niño, que también podemos hablar de este fenómeno que a veces nos cuesta entender del todo. Y entre territorio de África y de Australia se han producido muchos más que en ocasiones anteriores, ha sido virulentos. No sé si la virulencia depende de cómo actúe el Niño también.
Sí, en algunos lugares las temporadas de Niño se relacionan con menos frecuencia, curiosamente, de ciclones tropicales, que es el nombre genérico de huracanes, tifones, baguíos, etcétera, ¿no? En otros casos no, en otras regiones exacerba la presencia y la intensidad de esos episodios tan extremos. Depende del lugar del planeta. El Niño se caracteriza porque deja huella en todo el planeta Tierra, pero en unos casos con sequías extensas, prolongadas, pertinaces. Estaban hablando ustedes de Centroamérica. Panamá ha tenido problemas en los últimos meses y se vincula con el Niño. Una sequía importante ha bajado el nivel de las aguas del canal, de sus esclusas, y eso ha planteado problemas para el desplazamiento de los barcos a través de ese canal tan importante que une pues el Atlántico con el Pacífico. Con lo cual, todo el sistema climático constituye una unidad y está conectado. Todas las partes del sistema están vinculadas de una manera u otra. De modo que ahora ese exceso de energía, ese almacenamiento de calor en todo el sistema, pues nos está mostrando no solamente que se eleva la temperatura, sino que como en una olla a presión, la válvula emitiendo ese vapor que sale a presión, pues algo parecido son los huracanes, los ciclones tropicales. Es como una válvula de escape que inyecta en la atmósfera el exceso de calor de la superficie.
Aquí el Niño lo podemos dar por terminado, entiendo, ¿no? Que ha finalizado esta etapa. Claro, no sé si la Niña tiene un periodo de llegada inminente, porque también suele tener sus afecciones. No sé si coinciden que cuando el Niño es especialmente virulento, también la Niña genera más problemas.
Bien, ahora estamos ya en una fase final, ya neutra, de ese ciclo niña-niño. La niña la podemos dar ya por acabada y a partir ahora de un par de meses entra, según todos los modelos que predicen este fenómeno recurrente, entramos una fase de la niña, una fase de aguas frías en el Pacífico ecuatorial. Eso quizás hará disminuir alguna décima la temperatura que pueda tener este año 2024, cuando acabe la temperatura media del planeta. Al igual que el año pasado, la presencia del Niño con las aguas cálidas, incluso con olas de calor marinas, empezamos a hablar de ese tema en el Atlántico Norte, en el Pacífico Norte.
Hemos tenido un verano en el Cantábrico de medusas, que es una cosa muy poco dada. Creo que hubiera pasado durante semanas en la historia reciente.
Pues sí, porque se ha dado, como le decía, una ola de calor marina. Siempre hemos hablado de olas de calor refiriéndonos a la temperatura del aire, pero ahora ya se puede hablar propiamente de anomalías de la temperatura, anomalías positivas, por tanto, por encima del valor medio, muy marcadas, como la que han tenido ustedes muy próxima y allí prácticamente la costa cantábrica, lo que ha dado lugar pues a ese contagio del calor a la temperatura del aire. Realmente estamos observando, ya la ciencia admite que en efecto, que ya vivimos en un planeta con más riesgos meteorológicos, con más episodios extremos. En la península ibérica, en los últimos tiempos, si recuerdan, seguro que sus oyentes lo recuerdan bien, el temporal Filomena, enero de 2021, que cubrió de nieve gran parte del centro de la península ibérica de una forma sorprendente. Sí. Pero luego, un año antes, en enero de 2020, tuvimos el temporal Gloria, que arrasó las playas y los paseos marítimos de la costa catalana, valenciana, hasta la manga del Mar Menor, ¿no? Por lo tanto, en el espacio peninsular ya hemos tenido unos episodios muy intensos y luego en los últimos años las olas de calor. Fíjense que hemos tenido que inventar un nuevo término climático. Todo el mundo sabe ya que una noche tropical es aquella en que la temperatura mínima no baja de 20 grados centígrados. Bueno, son noches a veces de mal dormir, pero hemos observado en diferentes lugares del sur de la península ibérica, del este de la península ibérica, en muchas ciudades, especialmente en los centros urbanos, noches con temperatura mínima que no baja de 25 grados. Son noches insufribles, realmente difíciles en ellas de conciliar el sueño.
¿Y por qué está pasando más en Europa? Porque los últimos informes de Copérnicus dicen que Europa es el continente que se calienta a un ritmo más rápido. No sé si tenemos razones para ver esta evidencia, para tratar de revertirlo, ¿no? Porque, claro, también estaba el informe que mencionaba de la Organización Meteorológica Mundial, que el calor ha provocado un 30% más de muertes en los últimos 20 años en Europa. No sé si esto es un pico muy extremo o estamos hablando de una curva un poco peligrosa.
Bien, la región del planeta más crítica en cuanto a calentamiento es la cuenca del Océano Glaciar Ártico, esas latitudes altas del hemisferio boreal, de nuestro hemisferio. ¿Por qué? Porque la capa, la corteza de hielo marino, al fundirse deja unas aguas líquidas que absorben más la radiación solar y se calientan más. El hielo, al fin y al cabo, es muy claro y refleja mucha radiación solar. Pero Europa tiene una parte, el norte de Europa, que rodea esa cuenca del Ártico y las latitudes altas de los países escandinavos e Islandia se están calentando, pero también la Europa del Sur, nuestra Europa, la Europa del Mediterráneo, está viviendo también un aumento de temperatura superior al medio del planeta. Si a nivel global planetario la temperatura ha subido ya un grado y una décima, el último dato, un grado con dos décimas, con referencia a la segunda mitad del siglo XIX, en la Europa del Sur, en la Europa mediterránea, donde podemos insertar gran parte de la península ibérica, la temperatura ya está alcanzando un grado con cinco décimas, un grado y medio. Seguro que recuerdan también nuestros oyentes que hace 9 años, en diciembre de 2015, se aprobó el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París advertía: el planeta no debe alcanzar 1,5 grados de calentamiento y, sobre todo, no llegar a los 2 grados. Yo me atrevo a decir aquí, Miriam, en su programa, que desgraciadamente vamos a alcanzar 1,5 grados en 1 década y media o 2, y sobre todo habrá que realizar un esfuerzo mayúsculo para evitar que el planeta se caliente 2 grados, porque se podrían derivar para nosotros, para la vida, para nuestros bienes, efectos graves, muy graves o irreversibles.
Sí, estamos hablando de una situación complicada. Sospecho que la guerra en Ucrania y en la Franja de Gaza, junto a otras cuestiones, no van a ayudar, ¿verdad?, a que centremos los esfuerzos en esta búsqueda colectiva de bajar la temperatura del planeta, ni a descarbonizarnos más rápido, que parecía una opción casi al alcance de la mano, firmar un acuerdo general hace un par de años, diría, o 2 años y medio, y ahora está un poquito más complicado.
Se complican las cosas.
Se complican las cosas, sí. Javier, por no acabar hablando solo en negativo, los científicos, como es tu caso, ¿creéis que hay margen para reconducir y evitar que se alcance esa subida de 2 grados? ¿Tenemos margen aún?
Todavía estamos a tiempo, diríamos. Yo no soy optimista, no lo puedo ser viendo cómo está el panorama, ¿no? Tal como está de complicado y tal como va subiendo la temperatura y se eleva el nivel marino y aumenta la frecuencia de esos episodios que comentábamos antes. Pero he de ser forzosamente positivo, y positivo significa ser proactivo, intentando aportar como ciudadano mi granito de arena. Si caemos en el catastrofismo, no avanzaremos. El catastrofismo conduce a la inacción. Si a nuestros amigos, familiares, vecinos les decimos que no hay nada que hacer, no harán nada. Y de lo que se trata ahora, como usted indicaba, es de actuar en la mejor línea posible, de forma urgente, porque no han declarado en nuestras instituciones públicas que estamos en emergencia climática. Nuestros políticos, pues si estamos en emergencia climática, toda emergencia exige la acción urgente para revertir las cosas. Estamos a tiempo, pero eso nos obliga a un esfuerzo mayúsculo de reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero.
Pues estamos a tiempo, hay que exigir a nuestros responsables institucionales acción, y agradecemos mucho este tiempo de charla que ha sido muy interesante con Javier Martín Videl, es catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y especialista en climatología. Muchísimas gracias por este tiempo de charla aquí en Cámara de Cerca y un abrazo, Javier.
Muchas gracias por su confianza.
Y hasta la próxima. Agur.
Agur.